El 25 de abril de 1987, ETA, más concretamente un grupo de Kale Borroka, atacó la Casa del Pueblo de Portugalete con cócteles Molotov. Uno de los cócteles lanzados al interior de la sede socialista le explotó a María Teresa Torrano. Maite resultó gravemente herida con quemaduras en el 50% de su cuerpo, cabeza, cara, extremidades superiores, gravedad a la que no pudo sobrevivir, falleciendo 3 días después, en la noche del 28 de abril. Su marido, Jesús Ramos, también resultó herido cuando intentaba sofocar las llamas del incendio y apagar las llamas de su mujer. En el atentado también resultó herido Félix Peña Mazagatos. En su caso, un cóctel Molotov le explotó junto a los pies, prendiéndole fuego la ropa. Finalmente fallecía el 5 de mayo. Iván Ramos Torrano es hijo de Maite. Tenía 13 años en el momento del atentado. No sé, Iván, si a esa edad pudiste ser consciente de la gravedad de lo ocurrido.
No, no eres consciente de la gravedad. Sabes que ha pasado algo muy fuerte, pero no eres consciente de la gravedad, ¿no? Y bueno, pues poco a poco entiendes lo que ha sucedido y vas viviendo con ello, y te haces consciente de lo grave que fue aquello, ¿no?
¿Cómo fue aquel día? Porque, claro, tanto tu mamá como tu aitá resultaron los dos heridos en el atentado.
Sí, así es. Ellos, la Casa del Pueblo normalmente se cerraba a las 10 de la noche, pero aquel día era el último fin de semana de Semana Santa y hacía un día excepcional. Y Fernando, el que regentaba la Casa del Pueblo, pidió permiso a la agrupación, que en este caso mi padre era secretario de organización del Partido Socialista, para dejarla más tiempo abierta, y les lo facilitaron, por supuesto. Aquel día se conmemoraba el 50 aniversario del bombardeo de Guernica, y alguno decidió conmemorarlo bombardeando la Casa del Pueblo de Portugalete. Así fue aquel día. Yo estaba de vacaciones de Semana Santa en Villasante, un pueblo de aquí cercano a Bilbao, a la provincia de Vizcaya, en Burgos. Y bueno, pues yo me enteré al día siguiente por las noticias de Televisión Española, cuando aquello solo existía la primera cadena y la segunda cadena.
¿No te llamaron?
No, porque claro, en aquella época no había teléfonos y en el domicilio de los amigos nuestros no había teléfono. No había teléfono, era una casa de pueblo, y bueno, pues en la que no había teléfono, y nosotros, claro, cuando nos enteramos, salimos corriendo de la casa y fuimos a llamar por teléfono a la cabina que había en la carretera nacional. Y llamamos a mi casa, evidentemente no nos cogió nadie, y bueno, llamamos a casa de mis tíos, y bueno, pues no nos cogió nadie. El padre de mi amigo era un señor que era antenista, y bueno, pues los fines de semana y vacaciones y demás, cuando subía a Villasante, pues tenía ciertos clientes y bueno, pues iba a visitarles. Y hasta que no vino este señor, este que es amigo todavía hoy en día nuestro, pues nos cogió en el Land Rover que tenía y bueno, pues nos bajó hasta el Hospital de Cruces, donde en un primer momento a mi padre no nos lo dejan ver por las heridas y por el estado en el que estaba. Y a mi madre me despedí 15 días antes de ella y jamás la he vuelto a ver. Así fue aquel día.
Imagino, Iván, que una cosa así te deja una huella imborrable, por desgracia.
Imborrable. Es imborrable.
Cuando tu padre se recupera y puedes hablar con él, ¿qué te cuenta? ¿Qué os contáis?
No, mi padre es un tema que siempre se ha evitado hablar. Mi padre siguió con sus funciones dentro del partido, se recuperó, se volvió a trabajar en Altos Hornos de Vizcaya. Mi padre era trabajador de Altos Hornos de Vizcaya. Y bueno, pero de lo que sucedió, cómo sucedió y demás, he tenido más información por parte de conocidos que sí han podido hablar con otras víctimas, porque hubo más víctimas. Y bueno, pues me han contado más ellos que lo que me ha podido contar mi padre. Yo creo que también a él, me supongo que el hablar de aquello, porque mi padre, recordemos que mi padre resulta herido no porque a él le reviente nada encima ni porque se queme. Mi padre se quema porque apaga a su mujer él con sus manos. Entonces mi padre, todo su parte pectoral, su cara y sus manos las tiene abrazadas. Entonces para mi padre, me imagino que el recordar todo aquello a él le supone emocionalmente algo bastante duro. A mí me cuesta mucho hablar de ello, aunque lo hago en los colegios y demás, y con los medios de comunicación y demás, pero para él creo que lo vivió directamente, entonces tiene que ser muy duro para él. Entonces nunca nos ha contado cómo sucedió, ni lo que pasó, ni cómo lo vivió, ni cómo lo vive. Es una cosa como un poco tabú.
¿Cómo lo recuerdas, Iván, los días posteriores, las semanas posteriores, con el shock del asesinato, pues mira, de tu madre y la situación de tu padre?
Los días posteriores fueron bastante bastante duros, porque la capilla ardiente se hace en la casa del pueblo de Portugalete, en la sede, la parte superior, lo que se quemó fue el bar. Pues en la parte superior se hace la capilla ardiente de mi madre, y a mi madre se la entierra el día 1, el primero de mayo. Se entierra el primero de mayo. Se suspende la manifestación de Bilbao del primero de mayo, de los sindicatos y demás, y partidos políticos, y se hace en Portugalete. Y fue, pues bueno, una barbaridad. Muy cercanos la clase política, pero hasta ahí. Los días después y después, la clase política se olvida. Del todo. O sea, del todo. Ni los míos, ni los otros, ni los demás allá. Entonces, cuando se habla de víctimas y nos nombran en todos los sitios y demás, a las víctimas hay que cuidarlas. Y se nos tuvo que cuidar y no se hizo. Entonces, así recuerdo yo todo aquello.
Oye, y en lo más personal, tú tenías 13 años, tuviste que volver al colegio a los pocos días seguramente. ¿Cómo es esa vuelta al cole y qué te encuentras tú en el colegio?
Bueno, pues yo en el colegio, uno de los asesinos de mi madre, su hermano, iba a mi clase. O sea, que imagínatelo, ¿no? Fue bastante duro, nos apartaron de clases y nos separaron y demás, pero vivíamos todos en el mismo colegio, ¿no? Y bueno, pues fue bastante duro. Yo jugaba fútbol y en un primer momento a nosotros el partido nos pone escolta, ¿no? Tanto a mí como a mi padre. Más que por lo que nos podrían hacer, por lo que podríamos hacer nosotros. Pero bueno, se nos pone escolta. Entonces yo a mi padre le digo, yo jugaba fútbol y me bajaba escoltado. Entonces yo le pido a mi padre, por favor, que yo no quería que me seguiría gente, que no me quería que me seguirían esos hombres. Y bueno, pues luego sí es cierto que cuando fui creciendo un poquito más, pues el arropo de la gente del fútbol era casi total, ¿no? Y de la gente y de mi cuadrilla, que me hice mi cuadrilla y demás, y mis amigos, y luego he tenido mucho cariño por gente que quería mucho a mi madre, ¿no? Entonces, pues bueno, y la vuelta al colegio pues fue terrible, pues porque te destruyen tu vida. Y mi padre trabajaba en Altos Hornos y la que estaba en casa era ama, ¿no? Y vuelves a casa y no está ama, y con los estudios se complican mucho las cosas, luego pues la rebeldía, tal, pues bueno, se complica un poco todo, ¿no? Te destruyen un poco tu vida.
Oye, en esas edades tempranas, Iván, y teniendo la cercanía con la que tenías a los autores, ¿te viste en algún momento con ganas de venganza? Permite que te lo pregunte así.
Sí, total, sí, yo nunca lo he negado. Además, la sed de venganza ha sido hasta hace muchos años, hasta hace pocos años, ha sido sed de venganza, sí, por supuesto, a mí me quitaron a la persona que más he amado en mi vida. Mi madre para mí era mi diosa, mi estandarte, ¿no? El espejo de mirarte donde quieres, lo que quieres ser de ser mayor, ¿no? Cuando llegues a ser mayor, ¿en qué quieres convertirte, ¿no? Y yo quería convertirme en aquella mujer, ¿no? Con tantos valores, con tanto carisma, con tanta alegría,
¿Cómo era? ¿Cómo era tu madre? ¿Cómo la recuerdas?
Mi madre, una señora súper activa, súper luchadora, súper alegre, amiga de sus amigos hasta límites insospechados y súper cariñosa con la gente joven. Mi madre iba a los campamentos de alevines socialistas, ayudaba, era monitora, o sea, es que era tan especial y tan luchadora. En aquella época que todavía las mujeres no, pues bueno, pues era de las primeras mujeres que salían a la calle a luchar, a pelear por sus ideologías y, joder, pues era una bellísima persona para mí, vamos, y la gente que la conoció, pues todo el mundo que me habla de ella me habla maravillas, ¿no? Y bueno, pues yo hoy en día tengo 50 años. Y cuando aquello, pues claro, la gente cuando te ve, hijo, el hijo de Maite, pero qué guapo, hijo, tal, cómo era tu madre, qué maravillosa persona, qué buena persona era, cómo ayudaba así desinteresadamente, le daba igual qué sería de HB, qué sería de Alianza Popular, qué sería del PC, le daba igual. Si era amigo suyo, era amigo suyo, y le daba igual la ideología política y le ayudaba hasta, pues, lo que te he dicho, ¿no? Hasta límites insospechados, mucha gente le ha ayudado muchísimo. Muchísimo. Y bueno, pues así era Ama.
Con 13 años, Iván, yo no sé qué porcentaje de nuestra personalidad tenemos definido, pero ¿tienes la sensación de que tú hubieras sido otro Iván si no hubiera pasado aquello?
Seguro, sí, seguro. Seguro. Estoy seguro, sí. A mí la muerte de mi madre me ha marcado. Me ha marcado y hasta el día que me muera. Sí. Total. Totalmente, sí.
¿El perdón tiene lugar, Iván?
No. El perdón no tiene lugar. El perdón... Yo colaboro con la diócesis de Vizcaya y yo se lo digo a ellos. Yo ni perdono ni olvido. He aprendido a convivir con lo que me hicieron. Y en ver al asesino de mi madre los lunes, miércoles y viernes, que cuando entran a mi hijo... Y cuando entrena el suyo, no entrena en el mismo equipo, pero sí en el mismo club. Y le veo. Y he aprendido a vivir con ello. Pero yo ni perdono ni olvido. No. Me quitaron a lo que más quería en este mundo.
Me pongo en tu lugar, Iván, y tiene que ser duro coincidir en un entrenamiento.
Muy duro. Es muy duro. Y verle a él con su hijo y que hasta hace poco ya han venido con sus abuelos y que... Y dices, pero, ¿y por qué mi madre no? ¿No? ¿Por qué él sí y yo no? Entonces, pues bueno, es complicado, es muy complicado y bueno, pues... Pero vivo yo con ello. No se lo he transmitido ni a mi hijo, ni se lo transmitiré jamás, ni le diré jamás quién es. Otra cosa es que se entere con el tiempo y demás, que no lo creo porque yo intento evitar por todo lo posible que nadie hable con él de eso. Y bueno, pues todos los amigos que tengo lo entienden. Otra cosa es que pase, ¿no? Pero en principio lo tenemos muy claro.
Decías, Iván, que a las víctimas no se os ha cuidado. ¿Crees que llegará el momento en el que la sociedad se dé cuenta de eso y, aunque sea tarde, cuide a las víctimas del terrorismo?
Pues yo más que la sociedad en sí, los partidos políticos. Porque la sociedad, yo creo que sí empatiza con las víctimas. Y da igual de dónde sea una víctima u otra. Yo, mi pareja vive en Madrid y voy a Madrid mucho y me conocen. Hay gente del PP, hay gente del PSOE, hay gente de Podemos y demás. Y a mí me tratan todos con un cariño y empatizan. Totalmente, igual que aquí en Euskadi, ¿eh? También me pasa en Euskadi, empatizan contigo. Pero los partidos políticos, depende de qué parte sea la víctima, empatizamos o no empatizamos. Y a mí eso no me gusta. Somos todos víctimas y somos todos víctimas del terrorismo. Y de igual el signo político que tengas, todos somos víctimas. Pero yo creo que Yo creo que la sociedad sí se pone en nuestro lugar y empatiza y luego con políticos, porque yo hablo mucho con muchos políticos, porque por suerte, por desgracia, te digo que colaboro con el gobierno vasco y con la y estoy con gente del PP, con gente del PSOE, con gente del PNV, con gente de la izquierda abertzale incluso, y te muestran su empatía, incluso la izquierda abertzale te muestra su empatía. Y yo a algunos les he dicho que esa empatía hay que mostrarla en público y que dejen a las víctimas en paz para hacer uso partidario de las víctimas.
Iván,
es una cosa que no la soporto.
Iván Ramos Torrano tenía 13 años cuando ETA lanzó unos cócteles Molotov contra la Casa del Pueblo de Portugalete. Su madre, María Teresa, moría en ese atentado. Iván, te agradezco mucho que hayas querido sumar tu testimonio a este gran banco de voces en recuerdo a las víctimas de ETA.
Muchas gracias a vosotros por haber contado con mi testimonio.